en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Buenas tardes, víspera de los días festivos que tenemos por delante, y nosotros vamos a seguir hablándote, en este caso, como todos los miércoles, de empleo público. Y es que andan todos los departamentos de personal de las distintas administraciones estudiando qué es lo que ocurre con los interinos que tienen trabajando para ellos, especialmente en esos puestos que se denominan estructurales, es decir, que son imprescindibles para el funcionamiento de la institución. De esa manera, tenemos en muchas ocasiones apartados un tanto polémicos como el decreto que acaba de lanzar el Ministerio de Educación, que no ha terminado de gustar a todas las organizaciones sindicales. Y hablaremos también con responsables de empleo de algunos ayuntamientos de nuestra comunidad por otras convocatorias, pero ya aprovecharemos para saber cómo está la cuestión de los interinos. Hasta junio tienen de plazo para que se puedan saber las plazas que están en esos puestos estructurales. Bienvenidos a Madrid Trabaja. Vamos a estar juntos hasta las 4 de la tarde. Tú, Javi García, con tranquilidad, ¿eh?
Es que tengo que estar a todo hoy.
Ya. Pero te veo como así, como a cámara lenta, como si fuera la repetición de una jugada de fútbol.
Vísteme despacio que llevo prisa, sí, decía mi madre.
Eso también es verdad, la mía también lo decía. Bueno, en fin, que mañana estás.
Y mañana estoy.
Y pasado estás.
Mañana me quedo aquí, como decía ayer, en este barco de Madrid Trabaja. Me acompañará ya Andrea San Martín. Y estaremos aquí hasta el viernes acompañando a los oyentes de Onda Madrid.
O sea que se mantiene la cita de 3 a 4 de la tarde, con lo cual si no sois de profesiones, de comidas familiares, de escapadas a la sierra,
de descansar,
de marcharos a la playa y estas cosas, pues tenéis otro plan muy divertido, que es seguir a Javi García, porque siempre va a contar cosas de interés que parece una tontería, pero al final repercuten en nuestras vidas.
Y como has dado muchas opciones y veo que nos vamos a quedar en cero oyentes, nos pueden escuchar a través
en el
móvil, en el podcast, o sea que nosotros le acompañamos allá donde estén.
En la aplicación Radio Player, que se pueden llevar a la playa, o sea que...
O a la procesión, lo que ellos quieran.
Bueno, con la procesión igual tienes algún problema.
Bueno, mientras esperan, ¿no? Yo recuerdo que había muchos momentos en los que tenías que esperar pacientemente.
Sí, eso es verdad. En fin, que vamos a recordar nuestras redes sociales para que te infundan ánimos estos días.
Eso es, que nos manden cualquier mensaje en las redes sociales, en Twitter, @MadridTrabajaOM, y también estamos en Facebook, aquí simplemente el nombre de este programa, Madrid Trabaja.
Y tenemos ofertas de empleo, que empezamos con oposiciones en la Seguridad Social para 120 plazas de técnicos de la Administración.
Del total de esas plazas, 78 son de acceso libre. Los aspirantes deberán estar en posesión de un título universitario, entre otros requisitos, y superar también una fase de oposición que está formada por un ejercicio de desarrollo de dos temas, una traducción directa de un texto en inglés o francés, ojo a esto, sin el uso del diccionario, la elaboración de un resumen en castellano, un supuesto práctico acerca de la materia específica de la Seguridad Social y, por último, una exposición oral de cuatro temas. El plazo termina al día 6 de mayo.
Hay una oportunidad de empleo para más de 50 vendedores
que trabajarán en la campaña del sorteo del oro de Cruz Roja en distintas zonas de Madrid. Entre otros requisitos, se requiere tener disponibilidad para trabajar en media jornada, en turno de mañana o de tarde, sábados incluidos, así como poder realizar esa entrevista en la semana que viene. El 18 de abril comenzarían el proceso de selección. La incorporación está prevista para el día 25 de abril y finaliza el 20 de julio.
Bolsa de empleo para monitores deportivos en Manzanares. Manzanares el Real.
Para programar y dirigir actividades de baloncesto, boxeo, fútbol, karate y patinaje, entre otros requisitos, es imprescindible estar en posesión de un título relacionado con actividades físicas y deportivas. La selección de los aspirantes se va a realizar en dos fases, la valoración de los méritos aportados por cada candidato y también una entrevista personal. Al CLIE el plazo está abierto hasta el día 27 de abril.
Y tenemos una oferta de empleo para 25 riders, o dicho en castellano, repartidores.
Que cuenten con vehículo propio o, en su defecto, carnet de conducir tipo B, el de coche, con 3 años de antigüedad, o el carnet de moto, el A1. Además, aunque no es imprescindible, se valora contar con experiencia en trabajos de reparto. Ofrecen un contrato inicial de 3 meses, con opción después de ampliación en las principales empresas del sector. El salario según convenio, más incentivos y plus por kilometraje.
Hay una empresa que necesita incorporar a 3 comerciales.
Para la venta y comercialización de sistemas de alarmas y seguridad se requiere contar con experiencia de al menos 1 año en un puesto similar y también el carné de conducir. Ofrecen un contrato indefinido a jornada completa de lunes a viernes, así como coche y teléfono de empresa durante el horario de trabajo.
Si te interesa cualquiera de estas ofertas de empleo, ya sabes que debes visitar la página web de Onda Madrid, que allí tenemos un apartado, los de Madrid Trabaja, y si pinchas sobre él encontrarás las ofertas de empleo de este 13 de abril.
En Onda Madrid, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Y ya os comentaba al principio que los departamentos de personal de las distintas instituciones están muy entretenidos estos primeros meses del año porque tienen mucha tarea pendiente entre la regularización de esos interinos que llevan mucho tiempo en puestos estructurales, la estabilización del resto de puestos temporales y, por supuesto, el trabajo ordinario de convocatorias, de oposiciones, de aprobación de la oferta de empleo público, etcétera, etcétera. Vamos a visitar en este miércoles, como primer paso, lo que está ocurriendo en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, porque se ha aprobado la oferta extraordinaria de estabilización de empleo temporal en este municipio, en el Ayuntamiento de este municipio, con 380 puestos. Y tenemos a Rosa Gorgues, que es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá. Rosa, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo sin hablar contigo?
Es verdad, es verdad.
Pero bueno,
deberíamos de poder sacar más plazas, pero es imposible, ¿no?
Bueno, lo que tenéis es mucho trabajo, ¿no? Porque ahora mismo hay muchos frentes abiertos.
Cierto. La verdad es que, aparte de todo el proceso de consolidación y estabilización de las plazas, pues tenemos por delante la aplicación de la reforma laboral, que nos obliga a ponernos un poco las pilas en cuanto a las ofertas de empleo y a sacar las plazas lo antes posible también, y todo, además, el todo el movimiento interno, con lo cual sí, en recursos humanos estamos muy, muy ocupados.
Porque el tema de la reforma laboral os afecta también a vosotros con el tema de la temporalidad.
Efectivamente, los contratos no pueden ser de más de 3 años, con 1 año, te dan 1 año más, si acaso, para poder sacar la oferta de empleo, y no puede, o sea, que nos obliga a estar muy atentos a que, claro, por eso, no, a cumplir también el objetivo del proceso de estabilización y consolidación y que no vuelva a ocurrir lo mismo, ¿no?
Claro.
Y que se mantenga en el 8% el empleo temporal dentro de la administración.
Sí, porque ahí tenemos a Europa pendientes de tirarnos de las orejas en el momento que no cumplamos con ese porcentaje del 8%. Pero bueno, habéis aprobado la semana anterior esa oferta de estabilización de empleo temporal extraordinaria, que, para que los oyentes sepan en qué consiste, porque ya, como tenemos tanto lío entre la estabilización de empleo temporal, la oferta de empleo ordinaria, ese proceso que en junio debe culminar con los puestos estructurales que van a ser ocupados por interinos que lleven más de, ya no me acuerdo, la fecha.
De 10 años, sí.
Entonces, ¿esto a qué corresponde de todo eso?
Sí, esta es realmente el grueso de los acuerdos de la mesa de que tenemos con los sindicatos de estabilización y consolidación. Esto es el análisis de todas aquellas plazas, aplicando además la nueva norma, la última normativa que ha habido que decía, o sea, que especifica cómo tienen que ser esos exámenes y esos concursos. De la, por ejemplo, has mencionado antes 380 plazas hemos sacado a concurso en esta convocatoria extraordinaria, de las cuales, para que nos hagamos una idea, de concurso oposición, con la nueva normativa, solo irían de funcionarios 51 plazas y 6 laborales. El resto van por concurso de méritos.
O sea que el resto son esos puestos estructurales que estamos comentando que ocupa personal interino desde hace ya muchísimos años, ¿no?
Claro, efectivamente. Los que llevan más desde el 2016, entraron en el 2016 y llevan, esas no son las personas, son las plazas, van ocupadas desde antes del 2016, salen con concurso de oposición. El resto salen con concurso de méritos.
O sea que estarán los interinos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares exultantes, ¿no? Porque hay una buena cifra que por fin van a conseguir esa ansiada plaza fija, por así sí. decirlo, ¿no?
Sí, yo entiendo que sí, nos da tranquilidad a todos, porque imagínate 380 plazas. Si hubiéramos tenido que sacar exámenes y hacer un proceso de concurso, hubiera sido muy complicado, prácticamente imposible en un año. Entonces, esto nos da además la tranquilidad de que, bueno, pues son personas que llevan trabajando en el ayuntamiento mucho tiempo y que razonablemente deberían de tener una oportunidad, ¿no?
Ya. Bueno, siempre hay una cierta polémica, Rosa, ya sabes, por parte de las personas que no tienen esa plaza y que quieren optar a un puesto de empleo público, porque no se termina de entender. Es verdad que es una situación que yo creo que tampoco es culpa de los interinos que están en esos momentos en estos puestos.
Lo sé, soy muy consciente de la polémica.
Y habrá llegado, ¿no? Me imagino. Que...
Sí, claro que sí, ¿no? Yo misma, bueno, pues le das vueltas porque dices, bueno, en realidad es justo que... Pero el hecho de todo el tema de las tasas de reposición y todo el tema de los límites que tenemos a la hora de aumentar la plantilla, pues nos hacen tener muy complicado poder hacer esas renovaciones, ¿no? Y poder mantener, incrementar esa plantilla que sería necesario, que de otra manera es prácticamente imposible. Con lo cual, bueno, pues ha habido muchos años en los que se ha estado haciendo este tipo de prácticas de empleo temporal, que yo creo que no era la mejor de las opciones, pero también es verdad que lo contrario sería despedir a un montón de personas y que tienen una experiencia con una edad ya complicada, porque claro, son muchos años trabajando. Es una situación muy complicada. Yo entiendo que creo que es de lo menos malo, es esta la opción, ¿no?
Hombre, porque luego también hay que decirle, Rosa, a las personas que están esperando a obtener una plaza de empleo público, que en los próximos años va a haber muchas convocatorias, porque la edad de jubilación de muchos funcionarios y de muchos empleados y empleadas públicas se va acercando. Los de la generación EGB a la que pertenezco tenemos que ir dejando sitio.
Efectivamente, tiene que haber un relevo generacional ya. Nosotros tenemos una media... No sé, creo que anda por el 50 años en el sí. ayuntamiento, con lo cual, bueno, pues tiene que ir habiendo un relevo generacional y eso, añadido a la nueva reforma laboral que nos va a obligar a dar salida a todas estas plazas y a ir con respeto de la tasa de ocupación y a ir sacando plazas para que la gente pueda optar al empleo público, pues es una esperanza, sí, yo creo que esto es un punto de inflexión, este nuevo proceso de consolidación, y a partir de aquí creo que se tienen que hacer las cosas de otra manera y esa otra manera tiene que ver con el que todo el mundo pueda optar de manera claro. de manera libre a estas plazas, claro que sí.
Bueno, y ¿qué departamentos son los más beneficiados de este proceso de estabilización de empleo temporal que habéis aprobado?
Fundamentalmente, no te voy a hablar de departamentos, te hablo de plazas, de puestos de, por ejemplo, auxiliares administrativos, peones, que claro, es un volumen muy grande de personas. Además, nosotros las listas que tenemos de peones auxiliares administrativos se mueven mucho, las de cuando tienes que cubrir alguna baja de por enfermedad y demás, se mueven muchísimo, tenemos mucha necesidad de ello. Auxiliares de control y mantenimiento, administrativos, subalternos, son las plazas más significativas, ¿no? Las que tienen la mayor. Luego ya hay muchísimas unipersonales que han ido quedándose en puestos determinados, entonces, bueno, pues son este tipo de cosas, ¿no?
Bueno, ¿y lo habéis aprobado la oferta y cómo sigue el proceso? ¿Cómo va a ser el proceso a partir de ahora?
En estos momentos estamos en negociaciones, en la mesa de negociación, ultimando, o sea, ya arrancando con las bases. Tenemos las bases generales que tenemos en el ayuntamiento y además las recomendaciones que hay de la FEM. A partir de ahí sacaremos las bases para todos estos exámenes y empezaremos lo antes posible con hacer las convocatorias, porque claro, es que no podemos demorarlas sí. mucho.
De todas formas, tenéis de plazo, si no recuerdo mal, hasta finales de año, porque teníais hasta junio para publicarlas, os habéis adelantado bastante y hasta final de año para irlas convocando, ¿no?
Sí, sí, pero sí, tenemos hasta el 23, ¿eh? Se ha ampliado la convocatoria, o sea que sí, tenemos cierto margen, aunque no nos podemos dormir en las laureles, sí. porque claro, tenemos mucho trabajo por delante.
Sí, porque ahora lo que se negocia, perdóname Rosa, es ¿sí? base a base, o sea, quiero decir, cada categoría profesional tenéis que publicar la base correspondiente.
Efectivamente, ahora tenemos que ir viendo concursos de méritos que vamos a valorar en esos concursos de méritos, que hay, pues eso, 200, 300 plazas de concurso de méritos, algo más, y luego hay que hacer también los concursos de oposición, o sea que si no tenemos sindicatos y recursos humanos, tenemos mucho trabajo. Sí,
claro,
sí,
porque luego aparte tenéis los procesos ordinarios, o sea, los habituales de cada
año. Sí, por
año.
Ejemplo, ahora vamos a sacar en un proceso de los programas de experiencia de ocupación profesional que tiene que ver con los fondos Next Generation, sí. que ha lanzado el CEPE, y vamos a sacar 13 plazas de estas, que son personas que están en paro. Uh-huh. Tenemos también un proceso que hay de inspector, que termina de turno libre también, que aquellos que quieran puedan...
¿Inspector
hasta
de policía?
De abril. Sí, vale. Sí, sí. Uh-huh. Hasta el 25 de abril pueden inscribirse. También vamos a sacar también para policía este año también. Entonces, llevamos 3-4 años sacando plazas de policía de manera recurrente. Y bueno, pues toda esta información de todos modos la tenemos en oferta de empleo público, sí, en el ayuntamiento.
En la web del Ayuntamiento de Alcalá de Henares, en el apartado de empleo público. No sé si tenéis ese apartado de empleo público o en otros ayuntamientos está hablando de anuncios, pero en cualquiera de los casos ahí pueden estar informados de todos los procesos de selección, tanto este de estabilización, que me imagino que ahí las personas que ya trabajan en el ayuntamiento están más que pendientes de todas las conversaciones. Sí, dime.
Sí, de hecho, los sindicatos están muy pendientes. Ahí estamos, bueno, estamos haciendo un trabajo. Entendemos que la gente además tiene que formarse, tiene que estudiar y bueno, pues estamos muy en sintonía para que esto pueda salir de la mejor manera posible, claro.
Bueno, pues ya lo saben, aquellas personas que quieran, incluso que no estén trabajando en el Ayuntamiento de Alcalá, porque eso significa que los próximos procesos, cuando salgan plazas, por ejemplo, de auxiliar administrativo, como ya los uh-huh. interinos tendrán la suya, pues quedan libres sí. para el resto de ciudadanos.
Claro.
Que siempre
claro,
estábamos
claro
con el tema del concurso oposición, que decíamos, ahí van a tener más oportunidades los interinos que acumulan puntos por experiencia. Pues en este caso... ya hay 300 y pico que van a obtener plaza en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, según la nueva normativa, que también hay que recordar que vino obligada por una sentencia del Tribunal Europeo. O sea que no solamente es porque aquí se haya establecido de esta manera y demás. En fin, Rosa, que un placer, que disfrutes de la Semana Santa, si te dejan todos los quehaceres del Departamento de Personal.
Sí, bueno, muchas gracias.
Un
saludo a todos.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña. La noche de Champions en Onda Madrid. La última palabra aún no está dicha.
En la prehistoria, hoy, en 100.000 años, atacar 5 y 5 es muy difícil. Es que no hay espacio, pero iremos ahí a ganar el partido.
Guardiola viene con ventaja de Manchester, pero ya sabe lo que es caer en Madrid.
Humildad, energía, trabajo y entender cuál es el camino que podemos hacerle daño.
Vuelta de los cuartos de final. Hoy miércoles, desde las 8:30, Atlético de Madrid, Manchester City.
La noche de Champions, con Nacho Aranda.
Más del 35% del emprendimiento en la Comunidad de Madrid está liderado por mujeres. Pero podrían ser muchas más. Arrancar mi proyecto con el apoyo de la Comunidad de Madrid ha sido fundamental. Hemos trabajado para conseguirlo y crecer juntas. Comunidad de Madrid.
Vuelve Film Symphony Orchestra con su nueva gira Fénix. Un emocionante viaje musical a través de las mejores bandas sonoras de todos los tiempos. El Código Da Vinci, Gladiator, La Bella y la Bestia, El Señor de los Anillos y muchas más. 23 de abril, Auditorio Nacional de Música. Ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nieves Herrero consigue lo imposible.
Doctor Valentín Fuster está con nosotros. Doctor, saludos. Buenas tardes desde España.
Buenas tardes, muchas gracias. En realidad no me gustan demasiado las entrevistas.
Lo sé, se lo agradezco.
Por tu dicho que sí, es porque me gustaría dar un mensaje.
¿Sí?
Y el mensaje es que vale la pena que nos cuidemos.
De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo te cuida en Onda Madrid.
En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
No se refiere al ámbito del empleo público, pero sabéis que en semanas anteriores hemos hablado mucho del convenio 189. Gracias a que la ministra, vicepresidenta del Gobierno y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, hace unas semanas en el Consejo de Ministros, en la rueda de prensa posterior, expresó el compromiso del Gobierno español para adherirse a ese convenio y, de hecho, ya se ha mandado esa adhesión al Congreso de los Diputados. Hemos tratado de explicar qué estaba detrás de ese convenio 189, pero al final queremos acudir a la fuente original, que es la Organización Internacional del Trabajo, y vamos a hablar con el director de la oficina aquí en España de esta entidad, Félix Peinado. Félix, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Bueno, yo sé que esto, entre aquellas personas que se mueven dentro del mundo del empleo, es bastante conocido, pero no tanto a nivel popular como lo ha sido en los últimos días.
Sí, efectivamente, se suma a otros convenios que España está en proceso de ratificación, como puede ser el convenio de trabajo de la pesca, prevención del acoso en la violencia en el trabajo y otra serie de convenios, pero este convenio ha traído la atención mediática, entre otras cosas, porque era un convenio que era altamente demandado y porque supone además una mejora cualitativa importante en las condiciones de las prestaciones que van a percibir estas trabajadoras en el futuro.
Estas trabajadoras nos referimos a las empleadas de hogar, que además utilizamos el femenino porque el 90% largo está ocupado por mujeres, es una profesión ocupada por mujeres, con lo cual también de alguna manera se explica la precariedad que sufren, por desgracia.
Sí, además es un colectivo de cerca de 400.000 trabajadoras en nuestro país, que son mayoritariamente mujeres, como bien ha dicho, que además tiene un porcentaje muy relevante de trabajadoras migrantes, que casi, pues en torno a un 44% de, de los trabajadores son migrantes, y entonces la conjunción de todas esas condiciones, un trabajo realizado por mujeres, un trabajo muy necesario pero muy poco valorado desde un punto de vista social, desde un punto de vista laboral, pues el hecho de ser realizado por mujeres, mayoritariamente inmigrantes, etcétera, pues es lo que hace que dé lugar a que esa poca valoración pues traiga como consecuencia una menor protección legislativa, que no se haya tenido hasta ahora pues en cuenta a estas trabajadoras como unas trabajadoras más, como cualquier persona, trabajador o trabajadora, que desempeña sus funciones en una empresa o en la administración pública o donde sea, que tiene sus derechos laborales reconocidos legalmente, y sin embargo estas trabajadoras pues no estaban equiparadas en derechos con el resto de trabajadoras como sí les correspondía.
Claro, hay que recordar que hay mucha economía sumergida, si somos sinceros, en este sector, pero incluso las personas que están dadas de alta en la Seguridad Social tienen un régimen especial que limita mucho y que no se acerca ni con mucho al que tienen el resto de personas asalariadas.
Así es, estamos hablando de que de aproximadamente, según los sindicatos, hay una informalidad del orden de unas 200.000 trabajadoras, que estamos hablando que hay 400, no llega a 400.000 trabajadoras a dar de alta, o sea, decir, un tercio del total de trabajadores.
No, la mitad sería, ¿no?
400.000 trabajando dador de alta y otros 200.000 dar de alta, con lo cual sumarían unas 600.000 trabajadores aproximadamente, de los cuales 200.000, un tercio, no estarían regularizados. Y esa es una de las primeras razones que explican pues la falta de protección social que estos trabajadores tienen, porque lógicamente al no estar dado de alta pues no tienen derecho a ningún tipo de prestación, de prestación por jubilación o por enfermedad, etcétera, etcétera. Sí. Pero además, como bien ha dicho, pues en nuestro caso, en nuestro país, se daba la circunstancia y se sigue dando la circunstancia de que no están protegidas 100% por las prestaciones de seguridad social, fundamentalmente la prestación por desempleo, y es el convenio 189 de la OIT lo que prohíbe es cualquier tipo de discriminación también en el ámbito de la seguridad social.
Claro.
Además, ha habido una sentencia relativamente reciente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que ha considerado esta situación en España discriminatoria por motivos, una discriminación indirecta por razón de género, y que ha hecho que la administración pública española pues tenga que modificar esta cuestión, por lo menos del desempleo.
Lo que se quejan las afectadas es que este convenio lleva ya muchos años digamos aprobado dentro del seno de la OIT, y que España ha tardado mucho o está tardando mucho en implementarlo.
Sí, el convenio es del año 2011, con lo cual pues prácticamente hace 11 años que se aprobó. Es un convenio que ya tiene un número importante de ratificaciones en Europa, en Latinoamérica, etcétera, y que distintos gobiernos en España pues han ido dejando pasar el tiempo sin afrontar la ratificación. Probablemente porque el mayor problema que había que acometer pues era el atribuir a estas trabajadoras una prestación nueva por desempleo que no tenían cubierto, pero también por otra serie de dificultades que tiene el hecho de que el trabajo se realice en un domicilio particular, que no es la sede de una empresa donde un inspector de trabajo puede entrar a verificar las condiciones de trabajo, donde se puede hacer un seguimiento de la seguridad y salud en el trabajo, si se están repartiendo los elementos de protección individual, si se tiene hecha una evaluación de riesgos, si se están cumpliendo todos los protocolos de prevención de riesgos, si estas trabajadoras reciben la formación adecuada para el manejo de cargas, de pesos, el manejo de productos químicos, etcétera, etcétera, todo eso que cualquier empresa, cualquier trabajador, pues tiene derecho, le corresponde, en base a la legislación española. En el caso de los trabajadores domésticos no es así, y entendemos que probablemente sea por la razón de que la gran mayoría de ellas pues ejercitan su función en el en el ámbito doméstico y eso lo complica todo desde un punto de vista administrativo.
Yeah.
Pero eso no tiene que limitar en ningún caso, como está pasando en otros países que lo están aplicando, no tiene por qué limitar en ningún caso el derecho de estos trabajadores y trabajadoras al acceso a todos los derechos en igualdad de condiciones que el resto de trabajadores.
Por lo que estábamos escuchando, en algunas ocasiones se ha simplificado mucho, hablando de este convenio 189, como el que va a facilitar el derecho a una prestación por desempleo para las empleadas de hogar. Pero por lo que entiendo, Félix, todos los asuntos que nos estaba comentando de prevención de riesgos laborales y de otro tipo de derechos también se contemplan en este convenio.
Así es, el convenio prohíbe cualquier tipo de discriminación con el resto de trabajadores y plena igualdad en todos los ámbitos con el resto de trabajadores por cuenta ajena, ¿no? Como los conocemos aquí en España. Eso significa pues la seguridad en el trabajo, todo tipo de prestaciones, descansos diarios y semanales, prestaciones pagas extraordinarias, prevención del acoso y violencia en el trabajo, derecho a la inspección de trabajo y seguridad social. Es decir, es una amalgama, digamos, de derechos que contempla para estos trabajadores, que van más allá de la pura y única prestación del desempleo, pero sí que es cierto que este es el derecho, digamos, más significativo y más visible, ¿no? Que se pueda cometer.
Luego, aquí tenemos una tertulia jurídica los jueves y sí que nos expresaba alguna de las abogadas que está con nosotros el temor a que la implantación, la ratificación del convenio 189 aquí en España y la puesta en marcha de un sistema de prestaciones, tanto de paro como de jubilación, etcétera, etcétera, represente un incremento, ¿no?, de las cotizaciones a la seguridad social y que eso haga que todavía más mujeres vuelvan a la economía sumergida. Digo que vuelvan porque ya en su momento ese porcentaje que antes nos citaba era mayor todavía, ¿no?, hace unos años.
Bueno, esto tiene dos maneras de verse. Se puede ver así, efectivamente es previsible y se puede estimar, sin nosotros correspondernos, como dice, esta cuestión, pero se puede estimar que más prestaciones traen como consecuencia o como causa el que se incremente también la cotización, y eso se puede apreciar como un obstáculo, ¿no?, digamos, a la formalización. Pero por otro lado también se puede ver como un gancho hacia la formalización de las relaciones laborales, en el sentido en que las trabajadoras van a ser más demandantes de formalidad, de contrato, de alta en la seguridad social, en la medida en que van a tener derecho a mayor acceso a mayores prestaciones. Uh-huh. Que es otra manera,
sí,
que
verlo,
¿no?, se puede ver, ¿no?
Bueno, pues Félix Peinado, director de la oficina de la OIT para España. Muchas gracias por habernos arrojado luz, por conocer más en detalle en qué consiste y sobre todo la repercusión que va a tener esta ratificación del convenio 189 en el Congreso de los Diputados para las empleadas de hogar que en estos momentos trabajan aquí en España. Félix, muchas gracias.
Un placer y muchas gracias por darnos voz.
Y hablábamos antes con la concejala de personal del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y hoy vamos a hablar con su homólogo de Leganés por otra circunstancia, y es que hay bolsas de empleo en este municipio que son bolsas de empleo para cubrir aquellas vacantes que se puedan producir de manera temporal. Tenemos con nosotros a Enrique Morago, que además de la responsabilidad de personal tiene la de economía, desarrollo local y empleo. Enrique, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Javier, ¿qué tal?
Pues encantado de saludarte, porque estábamos hablando con Rosa Gorges de Alcalá, sí, de Henares, del trabajo que tienen los departamentos de personal de todas las administraciones a primeros de este año, con todo lo que son los procesos de estabilización de empleo temporal, pero todo eso se suma que tenéis la actividad ordinaria, unas bolsas de empleo, esto forma parte de la actividad ordinaria de un departamento de personal.
Sí, bueno, yo exactamente no participo en el área de personal, sí, de manera entrelazada y de manera continua y constante, Javier, porque nuestra colaboración es, ya te digo, intensa, debido no solo a este tipo de actuaciones en la bolsa de trabajo, sino también los programas de empleo subvencionados y demás. Entonces, ahí hay una sintonía que es constante y continua. Pero como tú bien dices, hay que atender el día a día, hay que atender el proyecto de oferta de empleo público, más este tipo de especializaciones que son súper necesarias en una estructura administrativa como pueda ser la de Leganés, claro.
Bueno, pero no llevas temas de personal, pero nos podrás hablar de estas bolsas de empleo.
Sí,
¿no?
sí, sin ningún problema, porque ya te digo que está todo tremendamente... Todo entrelazado al ser el responsable del área de empleo, claro. Pues como tú bien sabes, a través de recursos humanos, la colaboración es continua y constante, claro. Javier.
Bueno,
en este caso.
Y de economía, que también estas cosas tienen mucho que ver con la economía, ¿no?
Es fundamental porque no puede ir un motor económico a una velocidad y el motor de gestión administrativa ir más despacio, porque quiere decir que estás generando un déficit y no estás atendiendo los problemas de la ciudadanía en el perfil de un empresario, de un comerciante o de un autónomo, y por eso es todo es una misma, digamos, es un mismo escenario y que se ve todo en el mismo plano, sí.
Y al final, que una administración como el Ayuntamiento de Leganés genere puestos de trabajo incide en el desarrollo de la ciudad, por más que hay quienes acusan en general a las administraciones de estar dopando los datos del paro por estas convocatorias de empleo público.
Bueno, hay una cuestión que es fundamental. O sea, uno no puede acudir a un derecho que tiene, que es a una asistencia pública desde la administrativa y desde la administración, perdón, y que sea esta la que no tenga los recursos necesarios. Yo siempre digo lo mismo, la administración, por poner un símil automovilístico, tiene que ser como los ingenieros o los mecánicos que hay en un pit lane en la Fórmula 1. Están continuamente preparados por lo que pueda entrar. Hay que tener el recurso, hay que estar preparados y hay que intentar adelantarse. Quien considere que lo que se está es dopando las cifras, bueno, yo creo que no, que realmente no vive la secuencia del día a día de los ciudadanos que tienen, pues esos auténticos problemas que hay que resolverlos en una administración tan cercana como es la de un ayuntamiento. Y a partir de ahí que lo encorseten como consideren.
Ya. Y precisamente, bueno, vamos a hablar de todas estas bolsas de empleo, porque lo que permiten es que prestéis servicios desde el Ayuntamiento de Leganés. Hablabas de las necesidades de ciudadanos. Esas necesidades muchas veces pasan por los trabajadores sociales, que es una de las categorías en la que habéis abierto bolsa.
Pues sí, mira, concretamente afecta a, sería para cubrir ocho plazas de trabajadores sociales, que ahora en estos tiempos tan cambiantes, que nos cambia la realidad y se nos vuelve inestable ya en cuestión de horas, ya no en cuestión de días. Se hace tremendamente importante que desde servicios sociales tengamos la capacidad, insisto, de poder abordar todos y cada uno de los problemas que tienen los ciudadanos que entran por este área, desde luego, tan sumamente importante en estos tiempos.
Y luego es importante también porque además afecta, no sé si esta bolsa es para un departamento en concreto, pero los auxiliares administrativos están en todos los departamentos del ayuntamiento.
Sí, y ahí es más una afectación más transversal. Estamos hablando de que tienen cabida en el área económica, en el propio área de recursos humanos, en distintas áreas de gestión, donde recordemos que Leganés, por ponernos en situación, está cerca de los 200.000 habitantes, pero sí, incluimos los periféricos que acuden todos los días a trabajar, los estudiantes de la universidad, los polígonos industriales o los parques empresariales, estamos muy por encima de 200.000. Fíjate la cantidad de recursos que tenemos que poner en beneficio de los ciudadanos y bueno, pues esos 28 auxiliares administrativos, o 27 mejor dicho, pues tendrán un encaje en distintas áreas.
Uh-huh. Para los auxiliares administrativos se necesita la ESO como requisito académico, para los trabajadores sociales, lógicamente, la titulación universitaria en esta materia, y en ambos procesos de selección sí que van a tener que pasar por examen, o sea que tampoco va a ser concurso de méritos como en otros casos.
Efectivamente, además cada día vamos más, tenemos que tener esa tendencia a que las administraciones sean lo más garantistas con la gestión de, insisto y quiero insistir con mayúsculas, de los problemas y de los beneficios e intereses de los ciudadanos, y todo pasa por un proceso como tú bien acabas de definir.
De cualquier manera, tampoco es una oposición, lo digo porque una oposición se tarda mucho más en preparar y esto me imagino que las bolsas las sacaréis con cierta premura, porque normalmente es porque os hacen falta pronto.
Efectivamente, de hecho es que se publicó el 11 de abril. Y el proceso el plazo, por así decirlo, de aceptación de solicitudes son 10 días hábiles porque urge y porque lleva una velocidad distinta a lo que tú muy bien acabas de definir, a una oposición, a una oferta pública de empleo, que lleva otro proceso y que lleva un mecanismo quizás a una velocidad más ralentizada y que ahora no nos cubriría esas primeras necesidades que tenemos, desde luego.
Y luego también pasarán por una prueba, y aquí sí que tendrán todavía menos que estudiar, porque será una prueba práctica, los profes de la Escuela de Música, ¿no? Que también habéis abierto en dos especialidades bolsa de empleo.
Pues sí, concretamente en la especialidad de contrabajo y en la de trompa, los criterios son pelín distintos, son más bien pruebas, y además para un recurso tan importante como se necesita en la Escuela Municipal Manuel Rodríguez Sales del Ayuntamiento de Leganés, de la ciudad de Leganés, vamos, porque se nos hace muy necesario para nuestros usuarios y nuestros alumnos y nuestros vecinos, vamos.
Por lo que interpreto, las pruebas no van a tardar mucho una vez que se cierre el plazo.
Pues no, mira, esto es una inercia de proyecto que ya viene del gobierno anterior, antes de incorporarnos nosotros, ciudadanos, aunque nosotros sí estuvimos en todo momento en conversaciones con el perfil de la definición de este tipo de necesidades en el ámbito laboral, y sí es verdad que lleva un mecanismo con una velocidad muy distinta a la oferta de empleo pública convencional, porque es una necesidad imperiosa y urgente.
Claro. El 22 de abril termina el plazo y, como yo decía, bueno, pues ahí pendientes, ¿no? No sé, aunque no lleves la responsabilidad de personal, pero como tienes relación muy estrecha con ese departamento, ¿cómo va todo el asunto de los interinos que están esperando a saber si se van a tener que presentar por concurso oposición o concurso de méritos?
Bueno, ahí me consta porque ya te digo que las áreas prácticamente están físicamente, nos sí. ubicamos muy cerquita, escasos 200 o 300 metros, incluso en las dependencias en las que yo estoy donde se producen por disposición en cuanto a espacios, se producen las distintas reuniones de los equipos de recursos humanos y bueno, pues es verdad que estoy continuamente en contacto con ellos y están unos procesos de digamos, terminando de atar alguna serie de flecos y coletillas, porque es una situación también, Javier, atípica dentro de este país. Sí. Es obvio que este tipo de situaciones que son consecuencia de un desarrollo tradicional, que nadie había puesto la lupa, el querer normalizarlo de golpe tiene alguna serie de desajustes, que es lo que hay que atar, pero también lleva un proceso bastante bastante bueno.
Bueno, lo cierto es que ya digo que es un asunto que aquí lo comprobamos cada vez que sale, es polémico, pero que evidentemente es un problema que tenía difícil solución. Contentar a todo el mundo en este asunto era completamente imposible, porque había intereses muy contrapuestos y gente con razones en unos y otros lados, ¿no? Con lo cual, pues al final se ha optado por la solución que, como decía en el caso de Alcalá de Henares, incluso nos ha venido impuesta por Europa, por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. O sea que
tú lo has dicho.
Ya nos han dado el asunto medio apañado.
Eso es. En este sentido, es verdad que contentar a todos es complicado, pero siempre hay que tener en el camino claro y que el objetivo es el beneficio de la ciudadanía y consolidar una administración como la que merece nuestro país. Y lo acabas de definir tú muy bien. Nos han tenido que decir desde fuera que ya no es tiempo de andar subiendo o bajando escaleras y mucho menos quedarse en medios. Es tiempo ya de tomar decisiones consolidadas en beneficio de los colectivos, desde luego.
Desde luego que sí. En fin, que Enrique Morago, concejal de Economía, Desarrollo Local y Empleo en el Ayuntamiento de Leganés, un placer como siempre.
Muchísimas gracias.
Hasta la próxima.
Hasta la próxima y, bueno, feliz Semana Santa.
Igualmente.
What I want and I go, you go, we let's go.
en Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
En El Enfoque nos dirigimos a gente como tú. Gente que quiere estar bien informada, que quiere contrastar las opiniones, que quiere saber lo que pasa. En El Enfoque, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que pasa cada día para que saques tus propias conclusiones. De 7 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
De lunes a viernes, de 6 a 10 de la mañana. Buenos días, Madrid.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa. En Onda Madrid.
Madrid trabaja con Javier Peña.
Vamos a repasar cursos de formación que te pueden interesar. Hay uno, por ejemplo, de correparto.
Que el ecorreparto, te preguntarás qué es. Es una modalidad de motor, respetuosa con el medio ambiente, y por eso la Fundación Tomillo...
O sea, los de la bici.
Eso es, los que van pues sin gastar ningún humo, ¿no?
Que
contagie y contamine la ciudad. La Fundación Tomillo, como te decía, organiza esta formación del 3 al 27 de mayo, que está dirigida a personas desempleadas de cualquier edad. Incluye dentro de esta formación la obtención del carnet de carretillero y de manipulador de alimentos.
Hay un curso de marketing y compra-venta internacional.
Es un curso organizado por Alcalá Desarrollo que comienza el próximo mes de junio, aunque las inscripciones ya están abiertas hasta que se completen sus plazas. Es un certificado de profesionalidad de nivel 3, por lo que las personas interesadas deben tener el título de bachiller equivalente para poder realizar esta formación. Está especialmente destinado a personas que se quieran dedicar al comercio internacional.
Hay un curso de competencias digitales para profesionales.
Esta es una formación online, fruto de la colaboración entre la plataforma Google Actívate y la Fundación Santa María La Real. Durante 40 horas puedes conocer las claves para mantener tu sistema operativo actualizado, técnicas para la resolución de problemas y algunos aspectos fundamentales de seguridad. Además, te puedes formar en las normas para el correcto tratamiento de la información, herramientas para la creación de contenido y gestión de la comunicación.
Y un curso sobre seguridad informática en la empresa.
En este, aunque se pueden apuntar algunas personas que se encuentren en situación de desempleo, está especialmente orientada a esta formación online a autónomos que deben velar por la seguridad de todas sus acciones a través de Internet. Está impartido por la empresa Censa y tiene una duración de 100 horas lectivas.
Si te interesa cualquiera de estos cursos, necesitas los enlaces, lógicamente, para que puedas inscribirte en ellos. Y entonces la operativa es muy sencilla. En cualquier buscador escribes Madrid Trabaja. Vamos a salir los primeros en los resultados de búsqueda. Si pinchas sobre nuestra web, están los cursos de formación de este 13 de abril.
En Onda Madrid, Madrid trabaja con Javier Peña.
Y estamos hablando mucho hoy de los interinos, porque es que, digamos, son las estrellas de estos primeros meses del año y lo van a ser durante 2022 gracias a esa sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y a esos cambios legislativos que se produjeron a finales del año pasado, con compromisos concretos que afectan a la mayor parte de ellos. En el mundo educativo ya nos planteábamos hace algún tiempo que esa normativa por la cual los interinos que llevaban en una plaza estructural desde antes de 2016 pasarían por un concurso de méritos simplemente, era un poco complicado, porque digamos que las plazas de profesores interinos tienen sus propias peculiaridades. En los últimos días hemos conocido el decreto del Ministerio de Educación que va a regular este asunto, un decreto que no ha terminado de gustar a alguna gente. Vamos a conocer la opinión de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid y tenemos a Héctor Atsuar. Héctor, muy buenas, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes, aquí estamos, muy bien. Muchas gracias por...
No, gracias a ti por atendernos, porque siempre prestamos especial atención bueno, al empleo público, pero particularmente al sector educativo. ¿Vosotros cómo veis ese decreto? Hay compañeros vuestros que no lo ven muy bien.
Bueno, a ver, nosotros lo que nos ha sorprendido muchísimo del Real Decreto es la modificación de última hora que ha introducido el Ministerio de Educación a raíz del dictamen del Consejo de Estado. Porque, a ver, el Real Decreto da, digamos, desarrollo en el sector docente a la Ley de Temporalidad, que se aprobó por el Congreso de los Diputados, y establece pues dos procesos para la estabilización del personal docente. Uno por concurso oposición, donde irían las plazas ocupadas por personal temporal 3 años, más las plazas que quedan pendientes de los procesos de estabilización que se venían haciendo desde el 2018, y otro proceso por concurso excepcional de méritos, que sería para aquellas plazas ocupadas por personal temporal con anterioridad al 1 de enero del 2016. Sí. Eso en principio es lo que estaba previsto en el personal docente en desarrollo de la ley de temporalidad y de reducción de la temporalidad en el empleo público. Lo que nos ha sorprendido es que en todo el procedimiento de tramitación de estas transitorias nuevas para el ingreso docente había una cosa que estaba bastante clara, que así es como se ha hecho en el proceso de estabilización docente iniciado en 2018, que era que todas las plazas que en este caso no fueran por concurso excepcional de méritos, de ese concurso excepcional de méritos [S2] Sí. [S1] que plantea la ley de estabilización, fueran todo el resto de plazas, las de tasa de reposición, las de estabilización por concurso oposición, fueran todas por el mismo procedimiento de concurso oposición que se establece en este caso en la transitoria cuarta de este Real Decreto. Sí. Eso era lo que estaba previsto en todo el proceso de tramitación de la norma, lo que se había hablado en la Mesa Sectorial de Educación, en el Consejo Escolar del Estado, y además había informes y resoluciones de la Secretaría de Estado de Función Pública que claramente y nítidamente planteaban la posibilidad de que esas plazas de reposición y de estabilización, las que fueran por concurso oposición, se convocaran todas juntas con el mismo procedimiento. Sí.
¿Y qué ocurre? Eso, que al final no ha sido así.
Al final hay una modificación, o sea, digamos, la parte del Real Decreto, el texto del Real Decreto que aseguraba este aspecto, que hablaba de que todas las convocatorias entre los años 2022 y 2024 por concurso oposición para docentes se harían por esa disposición transitoria cuarta, esa parte por digamos, las apreciaciones del Consejo de Estado, esa parte se ha eliminado. Entonces, claro, ahora se plantea que eso pueda no ser así y entonces tendríamos una situación muy compleja para los procedimientos y su buen desarrollo en el sector docente, porque tendríamos una situación en la cual podría haber 3 vías distintas de convocatoria de procedimientos selectivos de aquí al 2024, que sería 2 concursos oposición diferentes entre sí y luego aparte el concurso de méritos, en lugar de haber solo dos, que serían un concurso oposición común y el concurso de méritos.
Ya.
Esto último, que es lo que parecía que iba a pasar hasta esta modificación de ultimísima hora y absolutamente inesperada y nada hablada en las negociaciones, es un problema en la gestión de los procedimientos docentes. O sea, genera una situación de incertidumbre.
Héctor, al final, porque todo esto, tú has estado además en la negociación, con lo cual te lo sabes muy bien, pero al final yo creo que la gente que nos está escuchando y particularmente las personas, tanto que son interinas como las que se están preparando las oposiciones, se preguntarán, ¿pero esto a mí de qué manera me afecta?
A ver, el problema que se produce aquí es que no se sabe muy bien qué va a pasar y cuándo se van a celebrar esos 2 procesos diferentes. La idea original es que todo fuera claro, de tal manera que hubiera unas oposiciones, digamos, al curso, o sea, cada curso sí. Hubiera un proceso selectivo por concurso-oposición.
Como se viene haciendo, digamos, hasta ahora.
Como se viene haciendo hasta ahora.
Intercalando seguridad. Un año secundaria, otro año primaria,
correcto,
¿no?
Correcto, digamos, que se hiciera igual que se venía haciendo hasta ahora, que hay que recordar esto que he comentado antes, que ya veníamos de unos procesos de estabilización donde iban juntas todas las plazas de cualquier tipo a ese procedimiento de concurso-oposición, y que si fuera que lo más ágil y lo más lógico y lo más, digamos, previsible para las personas aspirantes es que se hubiera seguido siendo así. que no hubiera dos concursos oposición distintos, sino que hubiera uno solo con unas determinadas bases, en este caso establecidas por esta disposición adicional cuarta, y todo el mundo lo tuviera claro.
Pero ahora, claro, por ejemplo, Héctor, te lo digo para que lo aclaremos en la medida de lo posible. El año que viene está previsto oposiciones de secundaria en la mayor parte de comunidades. Sí. ¿Eso significaría que habría dos oposiciones paralelas?
Podría significar eso, pero sería una situación claramente indeseable, porque como todos los procesos que se plantean son de libre concurrencia, quiero decir, un determinado aspirante que se presenta a un proceso selectivo sí. puede presentarse a cualquiera. Es imposible por ley, establecer un proceso restringido al que solo se puedan presentar unas determinadas personas. Eso es inconstitucional.
O sea, entiendo, perdóname Héctor, pero es que trato de ponerme en la piel de los que nos están escuchando y que, por ejemplo, están preparando oposiciones. Eso significaría que al hacerse esas dos oposiciones por separado, las personas candidatas tendrían que apuntarse a las dos y participar en los dos procesos de selección.
Efectivamente. Tendría que implicar que serían dos procesos de concurso oposición con bases diferentes a los que, como son de libre concurrencia, cualquier persona aspirante podría presentarse a cualquiera de los dos. Entonces, se podrían dar dos escenarios, los dos, a nuestro modo de ver, indeseados, que sería o bien que fueran a la vez y, por tanto, una persona tendría que decidir a cuál se presenta. Para nosotros eso es, vamos, no se puede poner al aspirante en una situación de tener que decidir. Claro, de tener que decidir en qué proceso tendría más posibilidades, porque eso es elegir a ciegas y eso sería incluso, a nuestro modo de ver, podría ser incluso ilegal, porque se estaría conculcando precisamente el derecho a la libre concurrencia si se hacen simultáneos. Y luego, si no se hacen simultáneos, tendrían que hacerse en momentos diferentes, con lo cual la persona tendría que presentarse a uno y después a otro. Nos parece que no es lo que se viene haciendo en docentes, no es lo que viene funcionando en docentes y que es muchísimo más ajustado
y luego
que haya un solo proceso al que con todas las plazas, o sea, con un gran número de plazas, al que todas las personas aspirantes se presenten y obtengan su plaza.
Y luego sería un follón para los tribunales, porque claro, una misma persona podría aprobar los dos procesos, con lo cual, ¿qué ocurre en ese caso, no? No sé.
Bueno, dependería de si, a ver, si no se hacen simultáneos, habría, el problema es un problema sobre todo de gestión para las administraciones, porque si se hacen, digamos, en momentos diferentes, el problema es que habría que componer tribunales para los dos procesos, finalizar un proceso antes de iniciar el otro, lo cual nos parece que de una forma injustificada genera problemas de gestión en el sistema, porque al final lo realmente relevante es que aquí, cuando lleguemos a 2024, a la temporalidad en el sector docente se haya reducido por debajo de un 8%. Y a nosotros nos parece que cualquier elemento que ponga en problemas la gestión ágil, clara y segura del sistema, de todos estos procedimientos, lo que al final acaba poniendo también en riesgo es ese objetivo de bajar la temporalidad por debajo del 8% en 2024, porque hay que tenerlo todo ejecutado. Todas las plazas tienen que estar, digamos, terminadas de ejecutar y nombradas las personas ya de funcionarias de carrera en 2024, antes de, digamos, en diciembre sí. de 2024. Y eso es lo que esto puede poner en riesgo y eso nos preocupa porque es el objetivo final.
Y ya nos queda muy poquito tiempo, pero el concurso extraordinario, este que se tendría que hacer antes de final de año, ¿se ha tocado o sigue en pie?
Bueno, el concurso de méritos extraordinario, eso es verdad, que desde los primeros borradores que tenemos de este Real Decreto prácticamente no ha supuesto modificaciones. Eso es una cuestión que marca la ley de temporalidad para todos los sectores que se aprobó en el Congreso y esta es la forma de articularlo con un baremo concreto para el sector docente. Entonces, eso, digamos que eso va como sí. aparte, porque además al ser un proceso de concurso que solo es la presentación de méritos, realmente eso, las administraciones educativas tienen que definir las plazas que cumplen los requisitos para ofertarse por ese procedimiento, porque hay que recordar que el requisito es de las plazas, no de las personas. Ese proceso también es de libre concurrencia, se puede presentar cualquiera y saldrán tantas plazas como cumplan el requisito que marca la ley.
Claro, ese es el problema que yo veo en este asunto, que un profesor cada año va ocupando una plaza distinta y puede haber profesores de muchísimos años que al final no puedan presentarse a ese concurso. Creo
bueno,
yo.
A ver,
muy breve esto, que nos queda un minuto.
Cualquiera. Sí.
Dime.
No, presentarse al proceso, o sea, tanto a los procesos de concurso oposición con las plazas que salgan por ese formato, como a los procesos de concurso de méritos extraordinario, al ser de libre concurrencia, se puede presentar cualquier aspirante. Y el requisito, digamos, es el requisito que tienen que cumplir las plazas para ser ofertadas por un procedimiento o por otro. Entonces, las plazas que irían a concurso de méritos serían aquellas plazas que estén ocupadas por personal temporal desde antes del 1 de enero de 2016. Esas son las plazas que podrán ofertarse.
Perfecto.
Por concurso de mérito.
Héctor, que se nos acaba el tiempo. Muchas gracias por la didáctica. Un abrazo.
No, muchas gracias a vosotros. Muy buenas tardes.
Nos marchamos, os dejamos con las noticias y mañana volvemos aquí a las 3 de la tarde con Javi García. Hasta mañana.